Son las 8, las 7 en Canarias, son las 7 en Guinea Ecuatorial.
Hola, soy Clara, estoy aquí de misión con mi familia, mi marido y mis 7 hijos. Pertenezco al Camino Neocatecumenal y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí en La Linterna con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
El Papa León ya está en Guinea Ecuatorial, última etapa de este viaje absolutamente misionero por África, recuerda. 10 días, Argelia, Camerún, Angola y ahora Guinea Ecuatorial. Aquello que fue hasta antes de ayer, en términos históricos, la Guinea Española. Es el primer país hispanohablante que visita el Papa y se ha tenido que venir a este córner del Golfo de Guinea, casi casi en la falda del Monte Camerún y entre el volcán, esto parece Canarias, en el centro de esta isla de Bioko. Seguro que es un viaje para la historia y creo que no exagero. Un viaje para la historia de España, porque esto fue español hasta 1968 y ojalá sea un viaje para la historia de África. Un viaje de esperanza e ilusión en un continente al que olvidamos, si no despreciamos desde Occidente. Bueno, despreciamos, excepto para los recursos naturales. Si alguien sabe la importancia de este viaje, porque lo ha seguido desde el minuto uno, desde el aeropuerto de Fiumicino hasta que termine aquí en Guinea, es nuestra compañera Eva Fernández, que es la sombra del Papa, como fue del anterior. Evita, qué ganas de verte.
Ángel, qué momento, por favor, aquí en Guinea.
¿Exagero cuando digo que este es un viaje misionero?
Sin duda. Este viaje solamente lo podía haber hecho un papa misionero como León, porque el papa se ha acercado en los 3 países que hemos visitado hasta hoy, hasta los rincones más difíciles de llegar, donde solo puede aterrizar un papa misionero. Otra personalidad no tenía ningún interés en aterrizar, por ejemplo, en Camerún. Nos hemos ido a la esquina del norte, donde se está fraguando todavía, continúa una violencia diaria en las calles.
Vamos, cuando hablamos de África pasa como cuando hablamos de Hispanoamérica, parece que es una, y cada país, incluso cada región es completamente distinta. Empezamos por Argelia. Como me decía un misionero español en Argelia, somos 4 gatos. ¿Cuál es el detalle que te quedas de ese viaje del Papa Argelia?
4 gatos, pero que llevan muchos años trabajando en el diálogo interreligioso. 4 gatos que han sabido entender que el catolicismo y el cristianismo puede entrar en conversación con el mundo musulmán. 4 gatos que siguen la estela de San Agustín. El Papa estaba feliz en ese viaje y sobre todo él mismo lo dijo: me encantaría que al regresar de Argelia se quedara el mensaje de que es posible la paz si todos unidos trabajamos por ella.
De Argelia se fue a Camerún, un país tremendamente complicado entre los anglófonos, los francófonos, la expansión del yihadismo más brutal, el SIDA. Sí. ¿Con qué te quedas de Camerún?
Realmente con esa valentía del Papa misionero, que fue capaz de recorrer muchísimos kilómetros para decirles: entiendo que vuestra situación es complicada, entiendo que no es fácil, pero sois vosotros, refiriéndose a los jóvenes. El Papa se ha dado cuenta que en África es la juventud, son los niños quienes realmente tienen en sus manos la llave para solucionar el futuro, y les pidió: no os rindáis, no os rindáis, la paz es posible. Se lo estaba diciendo a unos jóvenes que estaban viviendo una tregua. Las milicias habían decretado una tregua de 3 días sin matar a nadie, sin secuestrar a nadie mientras el Papa estuviera.
Y Angola, acabas de llegar de Angola.
Sí.
Ahí, ¿qué te ha dolido? A lo mejor la pobreza.
La pobreza, Ángel, el contraste brutal. Ha sido una bofetada, ¿eh? Una bofetada no solo en mí, sino en todos los periodistas, porque es que cómo es posible uno de los países con más petróleo de África, con más diamantes, cómo es posible que la población viva en esas casas de lata que hemos visto, los niños con las camisetas más raídas que podíamos encontrar, les costaba sonreír. Un niño africano que les cuesta sonreír, que apenas que les tienes que hacer tú así en la señal, en la mueca de la boca para que lo hagan. Esa corrupción que hay en ese país que impide que se desarrolle con tantas riquezas nos ha dejado, y al Papa también, ¿eh? le ha dejado impresionado.
Seguro. Acabas de llegar a Guinea Ecuatorial. Nosotros llevamos ya aquí un montón de días que parece una vida. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención en estas pocas horas?
Bueno, el español. O sea, el poderte manejar en español, el saludar. Al Papa le han recibido muchísima gente en el aeropuerto, y el poder saludar. ¡Hola, Guinea! Estamos encantados, y que te digan gracias, gracias. Feliz. Y además, Ángel, muy divertido, porque yo les he dicho a los compañeros, chicos, a partir de ahora aquí se habla español, porque el siguiente viaje es a España.
Claro.
O sea, que todos los periodistas que habitualmente están acompañando al Papa, nuestra estancia
bueno
en Guinea va a ser maravillosa.
Y a modo de postdata, siempre terminamos este editorial con una postdata. Eva, te pido sinceridad y concreción. Cuando oyes nuestros informativos, cuando oyes que abrimos con Begoña, cuando oyes que abrimos con Ábalos, con Bárcenas, con la última locura de Donald Trump, y tú estás en el corazón del mundo, estás en el avión del Papa, estás viendo el futuro de la humanidad para bien y para mal, ¿qué sientes?
Pues me avergüenzo, de verdad que sí. Me avergüenzo de las preocupaciones del primer mundo, cuando no tenemos que pensar en si vamos a comer, si nos vamos a vestir, o si vamos a tener electricidad por la noche, o si puedo educar a mis hijos. Realmente esa es una sensación que se tiene, diciendo, ¿pero por qué? Nada más mirar Twitter, decir, ¿qué historias tienen? No se están enterando de lo que es realmente importante en el resto del mundo.
Esto se llama periodismo. Gracias, Evita.
Gracias, Ángel.
Expósito.
La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández el resto de noticias de este martes 21 de abril. ¿Qué tal, Nekane? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto. Irán sigue pensando su asistencia o no a la segunda ronda de negociaciones con Estados Unidos.
Pakistán está intentando convencer a Teherán de que acuda a ese encuentro en Islamabad, mientras que el vicepresidente estadounidense J.D. Vance ha retrasado su viaje a Oriente Medio. Donald Trump descarta extender la tregua, que en principio acaba mañana.
Los ministros de Exteriores de la Unión no han logrado ponerse de acuerdo para romper el acuerdo de asociación con Israel.
Lo pedían países como España, Irlanda o Eslovenia. Tampoco se ha logrado una mayoría cualificada para implementar medidas parciales contra Israel. La alta representante exterior de la Unión asegura que los debates van a continuar.
Ucrania termina las obras de reparación del oleoducto Druzhba, clave para desbloquear el préstamo europeo.
El gobierno ucraniano confía en que esto haga que Hungría retire su veto de los 90.000 millones de euros para Kiev. Bruselas espera decisiones positivas respecto a este préstamo. Lo van a votar mañana los embajadores de los 27.
Y ha comenzado el pleno en el que María Guardiola será investida de nuevo como presidenta de Extremadura.
Hoy en su discurso ha prometido un gobierno duradero, fiable y de mirada larga. Guardiola será reelegida mañana gracias al acuerdo entre PP y Vox. Los de Abascal confían en que el próximo pacto se cierre en Aragón, aunque no se fijan plazos.
El ex número 2 de Interior niega que Koldo García le impusiera la compra de mascarillas con la empresa investigada.
También en el juicio en el Supremo, el ex CEO de ERE Europa, Javier Hidalgo, ha negado que diera 500.000 euros a Ábalos o a su ex asesor. Además, la secretaria del exministro ha declarado que en el Supremo que Jessica Rodríguez hizo 13 viajes oficiales con él y que los pagó Koldo.
La Audiencia Nacional cita a declarar el lunes en persona al expresidente catalán Jordi Pujol.
Antes de comenzar la sesión será analizado por un médico forense. En noviembre, un informe concluyó que no estaba en condiciones de ser juzgado. Pujol, que tiene 95 años, va a declarar en el juicio contra él y su familia por la fortuna oculta en Andorra.
La jueza que investiga el colapso de la pasarela del Bocal en Santander amplía la acción penal a un tercer funcionario.
Se trata del que fuera jefe de servicios de costas hasta 2023, que también va a ser investigado por la muerte de 6 jóvenes a inicios del mes pasado. La magistrada cree que la falta de mantenimiento del puente podría constituir una negligencia grave.
El Consejo de Ministros aprueba el Plan Estatal de Vivienda, que movilizará 7.000 millones de euros.
Es el triple que el anterior plan. Con ello, el gobierno pretende, entre otras cosas, impulsar la construcción de vivienda pública y asequible. e implementar nuevas ayudas a jóvenes para el pago del alquiler y la compra de vivienda rural. Y nos queda, Nekane, algo en los deportes.
Vuelve la Liga de Fútbol en primera, ahora mismo en directo, acaba de empezar la segunda parte de momento del Atlético 1, Osasuna 0, y el Mallorca también gana 1-0 al Valencia. Y a las 9:30, Girona, Betis y Real Madrid a la vez. Y en poco más de media hora, el Barça de básquet se juega el primer partido del play-in contra el Estrella Roja.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
Mañana miércoles seguiremos contando con cielos generalmente despejados, salvo alguna nube a primera hora del día en el oeste, en el Cantábrico y en el Estrecho. En el resto del país lucirá el sol, aunque las temperaturas máximas empezarán a bajar en el centro y más notablemente en puntos del norte de Galicia. Habrá 18 grados en Oviedo, 21 en Coruña o 22 en Bilbao. En el resto se mantendrá en la barrera de los 30 grados, superándolos en Zaragoza, Granada y ha ido a Murcia con 33. Y en las Islas Canarias, tiempo muy similar, con cielos nubosos y lluvias a lo largo del día. Las temperaturas bajarán ligeramente, se quedarán en los 17 de máxima y 16 de mínima.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wiley, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wiley que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Te contamos una cosita más. El Ministerio de Sanidad concluye que la homeopatía es un placebo sin validez curativa. La Agencia Española del Medicamento dictamina que no existe una evidencia científica que avale su eficacia y retira más de 1.000 productos homeopáticos. Alerta además del riesgo de abandonar tratamientos médicos convencionales. Íñigo Jodra, buenas tardes.
Buenas tardes. La conclusión es clara. La homeopatía no puede considerarse una alternativa terapéutica válida. Sanidad destaca que la mayoría de estudios que sugieren beneficios presentan una baja calidad metodológica, ya que suelen estar invalidados por muestras pequeñas, periodos de seguimiento cortos o sesgos en la aleatorización. Además, matizan, los aparentes efectos positivos desaparecen completamente en ensayos clínicos rigurosos. Mónica García es la ministra de Sanidad.
La homeopatía no funciona mejor que un placebo. Muchas de estas sustancias están tan diluidas que es literalmente como disolver un sobre de azúcar en el Mediterráneo. Cuanto mejor se hacen los estudios, menos funciona. A más rigor, menos efecto. El riesgo real para la salud es dejar tratamientos que sí funcionan. No es lo que tomas, sino lo que dejas de tomar. En resumen, ni sustancia, ni explicación, ni eficacia. En salud, donde hay ciencia, no mandan las creencias. Y en este caso, la ciencia es clara.
De esta manera, España se alinea con otras agencias internacionales que han adoptado posturas críticas. Alemania está en proceso de eliminar su financiación, algo que ya han hecho Francia y Reino Unido, mientras Australia y Estados Unidos exigen advertencias explícitas sobre su falta de base científica.
Hemos contado las noticias, ahora escucha las voces del día. Juan Luis Manfredi es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Castilla-La Mancha, Recané.
Pendientes de esas negociaciones y del final de la tregua entre Irán y Estados Unidos, los expertos, como ha explicado en la tarde, son bastante pesimistas porque argumentan que no hay puntos de acuerdo en ninguna de las dos partes.
El presidente Trump necesita llevar a Washington lo que vamos a llamar una victoria elegante, o al menos algo que no suene a una derrota, y el uranio es la línea roja. Si Trump no consigue eliminar completamente el programa nuclear iraní y si no consigue liberar el tránsito por el estrecho de Hormuz, pues tendremos que dar la victoria a Irán.
Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas.
Ha estado hoy en Herrera en COPE para lanzar un mensaje de tranquilidad y asegurar que el suministro de combustible de los aviones está garantizado a pesar del bloqueo.
Estamos en una situación bastante mejor que en el resto de Europa. De todo el crudo que se importa, solamente el 11% procede de Oriente Medio, pero luego, y más importante, el kerosene de aviación, casi el 85% que se consume en los aeropuertos españoles, se refina en las refinerías españolas. Afortunadamente, en España está garantizado el suministro.
León XIV recuerda al Papa Francisco en el primer aniversario de su muerte.
El sumo pontífice se encuentra de viaje en Guinea Ecuatorial, donde ha querido destacar el legado de Francisco y su pontificado, marcado por la cercanía con los más pobres, los enfermos, los niños y también los ancianos.
Podemos recordar también el mensaje de la misericordia, cómo habló desde el corazón de la misericordia de Dios, cómo habló desde el corazón de este gran amor, el perdón y la generosa expresión de misericordia del Señor, y quiso compartir este espíritu con toda la Iglesia.
Y el sonido musical del día, Karol G.
I saw you there, looking so good tonight. I swear to God I'm dying to kiss you.
Pues después de esos conciertos que dio hace 2 años en el Bernabéu, donde reventó y agotó todas las entradas, ahora vuelve a nuestro país en 2027 con conciertos en Barcelona, Sevilla y Madrid. El 3 de junio va a estar en el Estadio Olímpico, el 11 en la Cartuja y el 24 de junio en el Metropolitano. Su gira mundial viajando por el mundo Tropi Tour le llevará por 39 estadios de América y Europa.
Yo sé de más de uno en esta redacción que ya está buscando cuándo comprar las entradas para ir a ver a Karol G.
Han estado mirando los días y a ver ahora cuándo salga la venta. Sí, sí.
Ponemos el foco en la salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La pérdida de audición paulatina es un problema importante, increciendo. Se calcula que aproximadamente casi 6 millones de personas tienen problemas auditivos, pero en contra de lo que pueda parecer, no hablamos solo de mayores. No, cada vez son más los jóvenes que tienen alguna dificultad auditiva, fundamentalmente por el uso excesivo o inadecuado de auriculares. El doctor Carlos Ruiz Escudero es jefe del servicio de otorrinolaringología del Hospital Universitario Quirón Salud de Madrid. Doctor Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Por qué? ¿Qué factores influyen en este adelanto de la presbiacusia, que es como se llama técnicamente?
Bueno, técnicamente la presbiacusia es la pérdida auditiva asociada a la edad por mayores. Es decir, el paciente joven no debería tener presbiacusia porque no tiene edad para tenerla. Pero lo que sí que está ocurriendo y lo que estamos viendo que además en nuestras consultas es que el paciente joven acude a la consulta con peor audición de la que se tenía hace unos años. Y en eso tienen influencia sobre todo las modas de cómo oímos el sonido, qué tiempo de sonido oímos y con qué dispositivos.
Claro, cuando uno pierde oído no es fácil darse cuenta, sobre todo al principio, porque digamos que te vas adaptando a tu propia pérdida. ¿Qué síntomas deberían alertarnos, doctor?
Bueno, en primer lugar, obviamente lo que dices es cierto. No siempre se da cuenta el paciente, a veces es el entorno el que nos avisa. La familia, las madres, que siempre están ahí. Pero luego hay otra serie de síntomas que nos ayudan a saber si a una edad, bueno, en general a cualquier edad, pero un paciente joven que, por ejemplo, presenta acúfenos, tinnitus, también conocidos, que son ruidos que percibimos en los oídos, ruidos que solo percibe el paciente, pueden tener también fatiga auditiva. La fatiga auditiva es un daño a las células del oído interno que aparecen sobre todo cuando tenemos sobreexposición al sonido. ¿Quién no ha tenido una sensación de taponamiento cuando sale de la discoteca o de algún sitio donde ha tenido música alta? Puede haber también alteraciones en la distorsión. Estos síntomas nos alertan de que podemos estar empezando a ir mal.
¿Hay diferencias clínicas entre la presbiacusia de un mayor y lo que le pasa en el oído de ese joven? Al final los dos, digamos que pierden audición, pero ¿cuál es la diferencia?
Bueno, básicamente la diferencia es que el mayor la pierde porque la actividad celular durante toda la vida del paciente le pasa factura. Es decir, hay una degeneración natural de esa célula auditiva, la célula ciliar interna, que es la encargada de transmitir el impulso mecánico que es la onda sonora en un impulso eléctrico. Y sin embargo, al paciente joven lo que hay es un abuso de uso de esa célula que se daña precozmente. Al final, es verdad que el tipo de pérdida suele afectar a las frecuencias agudas, aunque lo hace de manera un poquito diferente. El paciente más joven tiene una pérdida habitualmente más brusca, más centrada en las frecuencias cercanas a los 4.000 hercios, que serían los traumas acústicos, mientras que el paciente con una pérdida acústica tiene una curva más que llamamos como en tobogán, ¿no? O sea, hay una pérdida que empieza desde la frecuencia 8.000 hacia frecuencias más graves y que determina en un audiograma más típico de cada pérdida.
Y por último, claro, no seré yo el más adecuado para dar lecciones, porque me tiro 5 horas diarias con los cascos puestos y reconozco que los tengo bastante altos. Pero en líneas generales, ¿cuáles son los consejos, Carlos?
Bueno, lo primero, Ángel, acércate a que te haga una audiometría para que des ejemplo a tus
oyentes. Estás en Pozuelo, ¿no? Más o menos.
Sí.
Vale, vale. Bueno, ahí al lado de la tele. Al lado de la tele. Vale.
Eso es. Y luego, bueno, hay una regla que usamos mucho, de la que hablamos siempre los otorrinos, que es la del 60-60. Hay una que le añade 80, ¿no? La regla del 60-60 consiste en no utilizar dispositivos a más de un 60% de volumen durante más de 60 minutos. Y el 80 significa que por debajo de los 80 decibelios. Siempre que se haga esto, garantizas, entre comillas, la seguridad de no estar dañando a tu audición. Y conviene hacer descansos pasada esa hora, siempre entre 5 o 10 minutos de tus dispositivos auditivos o bien del entorno en el que estés moviéndote.
Joder, pues voy a pedir cita. Yo ahí lo dejo.
Yo creo que sí.
Carlos Ruiz Escudero, jefe del servicio de otorrinolaringología del Hospital Universitario Quirón Salud Madrid. Doctor, gracias por la consulta. Suerte.
Un placer.
Adiós, igualmente. Adiós.
Felicidades por tu programa.
Adiós, adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El próximo mes de junio, el Papa León XIV visita España y una de las paradas le llevará hasta la Sagrada Familia de Barcelona. ¿Qué me dirías si te cuento que Gaudí, el gran arquitecto catalán, también está presente aquí, en Guinea Ecuatorial, concretamente en la isla de Bioko? Mira, quiero llevarte a un sitio muy especial. Está ubicado a unos 40 kilómetros de la ciudad de Malabo, la capital. Nos vamos hacia el sur oeste de la isla. Entre colinas verdes, caminos que conectan pequeños poblados, la selva tropical a ambos lados de la carretera, plantaciones de cacao, montañas, un paisaje volcánico. Llegamos hasta Batete. Es una pequeña localidad que termina a lo alto en una colina y cuando logras subirla, la verdad, con un inmenso calor, con un inmenso agobio por la humedad, te encuentras de frente con una iglesia, una de las joyas más importantes que tiene este país, esta parroquia única de madera. Es una construcción literalmente de tablones, levantada entre palmeras, ceibas y árboles tropicales. Pasamos con cuidado debajo de un andamio que hace de contrafuerte para que las paredes del edificio no se caigan. Está en total reparación y mantenimiento. Se respira historia por todos sus costados. Se trata de la última iglesia neogótica de madera que queda en el país. Se habla incluso de que es una de las más antiguas que tiene toda África. En su interior los bancos están hechos polvo, sinceramente. El altar se mantiene, pero ya muy deteriorado, y los techos destacan por mantener un color amarillo intenso que el tiempo no ha logrado borrar. Tampoco ha quitado el colorido impresionante de luz de unas vidrieras que hacen que no quites la vista de encima. Fue construida por los claretianos, liderados por Lluís Sagarra y Llourado, el mismo padre claretiano que proyectó la Catedral de Santa Isabel en Malabo y tantas otras construcciones en la isla. Al parecer, este Sagarra pertenecería a la escuela de Gaudí y realizó esta construcción siguiendo la imagen que el arquitecto catalán proyectaba en sus obras. Es increíble ver toda la iglesia prácticamente en ruinas, pero de pie, construida de madera.
Toda de madera. Toda. Nos sacaron aquí hace 3 años. lo sacaron aquí, dice que quieren reparar, hasta la fecha.
No han dicho nada.
No han dicho nada.
¿Sube todos los días?
Todos los días, a las 6 por la tarde.
¿Para tocarlas?
Sí.
¿Y por qué lo hace?
Lo hace voluntad, con la gracia de Dios.
Nuestro guía, nuestro acompañante es don Fernando, un vecino de esta localidad que se acerca todos los días del año a tocar las campanas, a avisar a todo el pueblo a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde y cuando comienza la misa. Queda poco para que den las 11:30, así que nos subimos con él.
Vamos.
Sí, subo.
Acá está. Aquí toco las campanas.
Sinceramente resulta una odisea subir hasta el campanario porque lo tienes que hacer entre barras de hierro, maderas cruzadas, andamios mal puestos. Merece la pena la sensación. En las campanas se puede leer Barcelona, año 1900. Ahora está en proyecto de que se pueda reformar y está incluso nominado a ser posible Patrimonio de la Humanidad. Sería el primer lugar Patrimonio de la Humanidad en toda Guinea. Lo que está claro es que esta iglesia de Batete no es solo ver un edificio, es encontrar una pieza histórica en medio de la isla de Bioko, otro peldaño más que muestra que España, la historia de España, está más presente aquí, en África, más presente de lo que pensamos.
¿Tienes algo que decir?
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
A mediodía, las claves de lo que pasa, con Pilar García de la Granja.
En Madrid y en la Comunidad Valenciana los pisos se han encarecido un 19%, pero es que incluso en comunidades autónomas donde hay más presencia de la España rural, los precios también están subiendo.
En Mediodía COPE, de lunes a viernes desde la 1.
El nuevo Rasca 5 años para ti tiene un premio de 250.000 euros a Tocotó y 10.000 euros al mes durante 5 años a Tocotó. Yo no imagino tanto Tocotó.
Bueno, imagínate el Tocotó de ir volando en un helicóptero. O el Tocotó de una moto de agua. O el Tocotó del cuchillo de un restaurante de alta cocina.
Vale, no hay por qué pensarlos todos ahora.
Nuevo Rasca 5 años para ti de la 11. Un premio de 250.000 euros al instante y 10.000 euros al mes durante 5 años. Rasca y pásate 5 años de Tocotó.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si la vida te sonríe, será que es de color de rosa. Aire de Protos. Acertarás.
Sofocos, irritabilidad, insomnio. La menopausia trae múltiples cambios y cada síntoma importa. Lactoflora Menopausia Día y Noche combina una cápsula de día con probióticos para recuperar tu equilibrio natural y otra de noche para favorecer el descanso. Porque la menopausia no te define. Tú sí. Pregunta en tu farmacia por Lactoflora, la marca experta en probióticos. De Estada.
Se va de dos el número 8, chuta desde el frontal del área.
Volkswagen, desde siempre orgulloso patrocinador de la afición.
Ay, con lo a gusto que duerme en el coche.
¿Quién ha marcado?
Volkswagen.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
valorado
en España. Vaya temazo, valorado.
Y otra, valorado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Una montaña rusa de emociones. De la amenaza apocalíptica, que luego no se cumple, a un alivio que termina siendo pasajero porque enseguida llega la siguiente amenaza. Así vamos este año. Y el viaje sería divertido si no fuera dramático, ¿eh?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El VIH es una enfermedad que se originó en chimpancés de África y saltó a los humanos 1920-1930. Los primeros casos clínicos se detectaron en Estados Unidos allá por 1981, ¿te acuerdas? Desde entonces lo hemos considerado una enfermedad incurable. Hasta ahora. Ya son 10 las personas que han conseguido eliminar el virus de su cuerpo tras un trasplante de células madre. El último es un señor de 62 años que padecía un cáncer del sistema inmunitario y que necesitaba un trasplante. Recibió células madre de su hermano, que curiosamente presentaba una mutación genética específica que hace que las células sean resistentes al SIDA. No es un tratamiento aplicable a todas las personas con VIH. Estos casos proporcionan, eso sí, una información fundamental para futuras curas basadas en terapias génicas. Hoy hablamos de ciencia. Jorge Alcalde es el divulgador científico en La Linterna. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, este hombre recibió el trasplante hace 4 años y no ha vuelto a ver rastro de VIH en su cuerpo, ¿no?
Eso es, no tiene virus activos en su cuerpo, a pesar de que ya no necesitaría tratarse con ninguno de los medicamentos habituales para mantener estos virus a raya. Ya sabes que la enfermedad, tú lo has contado, no es una enfermedad curable, pero sí se puede mantener sin que crezca la carga viral con una serie de medicamentos antirretrovirales. Pero en este caso se puede conseguir que la carga viral no aumente incluso sin esos medicamentos. No se puede hablar de curación todavía, los científicos son prudentes, pero sí de una remisión total de más de 4 años, que está muy cerca de ser considerado una curación, sin duda.
Estos pacientes no se someten al trasplante por el VIH, sino por un cáncer, una enfermedad grave en la sangre. Oye, en este caso, o en otros, ¿el SIDA desaparece como efecto secundario del tratamiento? ¿Es una consecuencia?
Sí, sí, se podía decir así. Realmente al principio fue casi casual, ¿no? El descubrimiento en el primer paciente hace ya más de 10 años, el paciente Berlín, que precisamente porque había padecido un cáncer, además de tener el VIH, y había sido sometido a un trasplante de células madre, lo que conocemos como trasplante de médula, y se descubrió que efectivamente esta persona empezó a ver cómo sus niveles de virus quedaban estabilizados y desaparecían, y remitía la enfermedad. Sí, es una consecuencia, porque algunas de esas células trasplantadas tienen una peculiaridad genética. Ese alelo, esa mutación que se llama CCR35 delta, que es bastante difícil de encontrar, pero que cuando hay dos copias de ese gen, de esa peculiaridad genética, nuestras células se convierten en casi inexpugnables al virus VIH, y por lo tanto tener mucha sangre con células de esas convierten esa terapia en un tratamiento muy eficaz contra la enfermedad.
La clave, lo último que se sabe en esa mutación llamada CCR5 delta 32, la cuestión es qué hace exactamente esa mutación, por qué bloquea el virus.
Bueno, lo que hace es una pantalla entre el virus y las células. Es una especie de cuerpo de interposición entre cómo el virus quiere penetrar a la célula y cómo la célula se protege. Para que un virus contagie a un organismo, tiene que penetrar en las células que quiere infectar. Y para eso tiene que buscar una puerta de entrada. Es un receptor. Esos receptores a veces están especializados en cerrarse a la entrada de los virus, pero los virus se especializan en abrir, en encontrar la llave que abre esa puerta celular. Bueno, esta mutación lo que hace es bloquear la capacidad del virus de encontrar esa llave. Y además, en este caso del virus del VIH, es especialmente interesante porque es un virus que es capaz de penetrar en las células y colocarse en un lugar muy concreto de ellas que les hace casi invisibles al sistema inmunitario. Lo cual, una vez han entrado en la célula, ya es muy complicado sacarla de ellas. Se puede evitar que prolifere, pero no se puede evitar que desaparezca, no se puede conseguir que desaparezcan. Y en ese sentido, esta terapia favorece esa desaparición futura.
Oye, esto, Jorge, no es un tratamiento para la mayoría de personas infectadas por VIH. ¿Qué riesgos tiene? Porque, claro, un trasplante de médula no es un trasplante menor.
No, claro, es una intervención muy invasiva. Esto quiere decir que tiene riesgos de efectos secundarios, riesgos de rechazos, riesgos de que la persona que recibe este tratamiento pues tiene que estar sometida también a un proceso de inhibición de su sistema inmunitario para que se le pueda producir este trasplante sin riesgo de rechazo. Es decir, es un trasplante complicado. Afortunadamente, hoy en día se hace con cierta asiduidad cuando hay un tratamiento de cáncer y la ciencia ha avanzado mucho, pero no todas las personas son candidatas a recibirlo. Por eso es importante que se pudiesen encontrar de estos casos, de estos 10 pacientes que han obtenido este beneficio, alguna enseñanza para aplicar las mismas técnicas, los mismos beneficios moleculares o celulares, sin tener que acudir a un trasplante de médula.
¿Se puede decir, Jorge, a estas alturas, que el VIH se puede curar o que nos estamos acercando cada vez más a una solución definitiva?
La segunda parte de tu pregunta sí. La primera quizá todavía no. ¿Se puede curar? No, realmente ni siquiera en estos casos, en estos 10 casos, como este último que acabamos de comentar, los médicos hablan de curación, porque todavía no sabemos. El más longevo tiene 10 años desde que se produjo la intervención. No sabemos qué puede ocurrir en los próximos 10 años, por ejemplo, ¿no? Curación como tal todavía estamos lejos, estamos un poquito más cerca que antes, ese paso se ha dado, pero desde luego esto es un paso fundamental para conocer mucho mejor la enfermedad y para saber si los tratamientos actuales, que no son curativos, pero que mantienen al paciente con la enfermedad de por vida, con una calidad de vida extraordinaria y sana, puedan ser todavía cada vez mejores.
Durante años ha circulado una leyenda que seguro que has escuchado. Walt Disney está congelado. Sí, tras su muerte se le congeló a la espera de que la ciencia pueda devolverle la vida. No deja de ser una chorrada, pero en fin. Bueno, es un mito. Fue incinerado, en verdad, está enterrado en California, pero la idea que hay detrás cada vez se parece menos a la ficción. Mira, un grupo de científicos ha logrado conservar el cerebro de un mamífero intacto, sin daño celular, manteniendo la red completa de neuronas y conexiones donde se almacenan desde los recuerdos hasta la personalidad del individuo. Lo han hecho interviniendo tras la muerte y utilizando un protocolo que congela el cerebro. Algo así como en pausa. El objetivo es inquietante: ofrecer a pacientes terminales la posibilidad de conservar su mente a la espera de que en el futuro la ciencia pueda volver a enchufarla. Oye, esto es una ciencia ficción absolutamente, pero ¿qué significa preservar un cerebro intacto en principio?
Bueno, intacto significa dos cosas. Una, que ese cerebro ha quedado congelado y por lo tanto sus tejidos no se están deteriorando. Podríamos decir que si se quedase así, como cuando congelamos un alimento, de por vida, pues podría tener más o menos el mismo aspecto. No por muchos años, pero por bastante tiempo. Y además significa otra cosa, al decir intactos, es que la actividad de sus neuronas, de las células nerviosas, se ha detenido. Podríamos decir que si realmente estuviese las células nerviosas, fuesen el depósito de nuestros recuerdos y de nuestras sensaciones, en ese cerebro se ha quedado ese depósito bloqueado en la última experiencia que tuvo este animal. Y cuando se recuperase dentro de unos años, volvería a recordar lo mismo que estaba recordando en ese momento.
Uh-huh. Oye, ¿por qué es tan importante hacerlo justo en el momento de la muerte?
Sí, porque antes, fíjate, estábamos hablando, cuando congelas un alimento, es verdad que cuando congelas un alimento pues tienes un tiempo desde que empiezas a congelarlo hasta que termina de congelarse en el que todavía no se han empezado a producir los deterioros de los tejidos y de las células de ese alimento. Pero en el caso del cerebro, las células del cerebro, en muy poquito tiempo después de dejar de latir el corazón, en cuanto ya has fallecido, empieza el proceso de deterioro. Si esperamos 20 minutos a producir esa congelación, el deterioro de esas células ya es irreversible. Por eso es imposible, o era imposible hasta ahora, congelar un cerebro con garantías de que luego se pudiese recuperar. Otros órganos se pueden congelar con más dilación de tiempo entre que mueren y comienza el proceso de criogenización. Pero el cerebro tiene que ser prácticamente inmediato.
Jorge, ¿existe alguna certeza de que si se reactiva la mente, los recuerdos o la personalidad, se mantienen, siguen vivos?
Ninguna certeza. Y aquí es donde yo creo que esta noticia, pues hay que poner los pies en la tierra ya. Y decir, bueno, es espectacular desde el punto de vista técnico, pero no creamos que el ser humano tiene su personalidad, sus memorias, sus sentimientos, sus emociones, sus creencias encerradas en una sucesión de células que se comunican entre sí químicamente, ¿no? ¿No? Eso no hay ninguna certeza. Nadie puede asegurar lo que puede ocurrir con un cerebro de esos cuando se despierte. De manera que lo más seguro es que lo que estamos produciendo es una muerte sostenida de ese tejido sin mucha reparación posible de momento. Por eso la noticia está muy bien, es muy interesante, es espectacular desde el punto de vista de la biomedicina, pero todavía desde el punto de vista de la ética y de su aplicación, por supuesto, en seres humanos estamos muy lejos de llegar a conseguirlo.
A veces nos gusta jugar con la ilusión, con la aventura, con lo imposible, le damos ciertos visos de verosimilitud, pero resulta que no. Por ahora, no. No nos volvamos locos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos sabemos que el estrés es malo para la salud. Sus síntomas pueden ser dolor de cabeza, insomnio, tensión muscular, fatiga, malestar estomacal. Un grupo de investigadores liderados por los españoles Judith Agudo y Xavier Sánchez del Dana-Farber Cancer Institute en Boston acaban de demostrar el impacto del estrés en la metástasis del cáncer. Cuidado. El estudio acaba de ser publicado en Nature, identifica cómo la hormona del estrés, el cortisol, desempeña un papel fundamental en el desarrollo de las metástasis. ¿Cómo responden las células tumorales al estrés? ¿Cómo se alimentan, por decirlo así?
Sí, más que alimentas, fíjate, se protegen, se esconden y son capaces de evitar la acción de nuestro sistema inmunitario para combatirlas, ¿no? Una metástasis no es otra cosa que un tumor del que se liberan células cancerosas que viajan por el organismo, por ejemplo, a través del torrente sanguíneo, ¿no? Y colonizan otra parte del cuerpo. Y en muchas ocasiones nuestro cuerpo reacciona con un mecanismo de defensa contra estas metástasis. Nuestro sistema inmunitario es capaz de enviar células protectoras que detectan el tumor y pueden combatirlo. Pero no siempre ocurre eso. Cuando falla el sistema inmunitario es cuando se produce la temida metástasis. En este caso, lo que se ha descubierto es que estas células tumorales pueden utilizar una hormona, el cortisol, que es una hormona del estrés. Es una de las muchas hormonas o de las varias hormonas que generamos cuando tenemos un estrés crónico, un estrés cronificado durante mucho tiempo. Y lo utilizan casi, permíteme que digas un poco una metáfora, como un escudo, como una capa de invisibilidad, con los receptores que tienen para acoplarse a estas hormonas, para evitar que nuestras defensas, nuestro sistema de defensa, pueda combatir ese cáncer que empieza a hacerse metastásico.
En este ensayo, como digo, realizado en el laboratorio de la doctora Judith Agudo, en el Dana-Farber Cancer Institute, asociado a la Universidad de Harvard, ha trabajado el investigador Xavier Sánchez. Nos atiende precisamente desde Boston. Xavier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Por qué debemos tener en cuenta el estrés a la hora de tratar el cáncer? ¿Cuál es la causa-efecto?
Claro, el problema es básicamente lo que decía Jorge. Cuando tenemos un tumor, hay una serie de un porcentaje pequeño, por suerte, de células que se liberan del tumor principal, que viajan por el cuerpo y se instalan en otros órganos. Lo que hemos descubierto en nuestro estudio es cómo el estrés hace que estas células sean más o menos susceptibles al ataque del sistema inmune. Por suerte, nuestro sistema inmune es muy eficaz en detectarlas y eliminarlas. El problema es que cuando el cortisol está elevado, en situaciones de estrés elevado durante mucho tiempo, las células cancerosas pueden utilizar ese cortisol para disminuir estas vías que utilizan las células del sistema inmune para atacarlas. Lo que sucede en consecuencia entonces es que, como estas células no pueden ser eliminadas, pueden crecer como nuevos tumores, que es lo que se llama metástasis, y por lo tanto crecer nuevos tumores en otras partes del cuerpo.
Claro. Xavier, la relación entre el estrés y el cáncer se llevaba, bueno, sospechando, estudiando, sobre todo desde el punto de vista epidemiológico, ¿no? Con estadísticas, con una relación causa-efecto. Esta investigación vuestra aporta una clave clara fisiológica de por qué se produce esa relación.
Correcto. Es eso mismo. Hace tiempo ya que sabe que el estrés interacciona en todos esos procesos inmunológicos. Sobre todo se conoce muy bien qué efectos tiene el cortisol en el sistema inmunológico. Lo que no sabíamos hasta ahora era cómo el cortisol afecta a las mismas células cancerosas y cómo estas lo utilizan en tu contra. Entonces, descubrir cómo las células cancerosas utilizan este mecanismo endógeno que tenemos nosotros del estrés es muy interesante, porque esto ahora nos permite también cómo manipularlo y cómo cambiar la balanza hacia un estado más antitumoral y podernos proteger más de estas metástasis.
¿Cómo las células tumorales utilizan el cortisol, por lo que habéis estudiado, Xavier?
Pues lo que hemos visto es todas las células del cuerpo en general tienen un receptor, que es el receptor de glucocorticoides. Entre ellos está el cortisol. Y lo que sucede básicamente es, en el caso de las células tumorales, los efectos que tiene esta vía de señalización en la célula resultan en una disminución de todas estas vías que hacen que el sistema inmune las pueda atacar eficientemente. Entonces, al estar disminuidas, cuando el sistema inmune las intenta detectar o las intenta atacar, es menos efectivo.
Claro, se supone que si conocemos un poquito mejor ese mecanismo, sobre todo ese receptor, la siguiente pregunta pues es casi obvia. ¿Se podría actuar farmacológicamente para bloquear ese mecanismo, para que esa unión entre la célula cancerosa y el cortisol no sea tan efectiva?
Correcto. Esa es una de las grandes ventajas que presentan, bueno, que tenemos en este estudio, es ya que hemos podido identificar un receptor al cual se une el cortisol y toda la señalización que este receptor hace en la célula, si bloqueamos la unión del cortisol a su receptor, entonces también estamos previniendo todos esos cambios que permiten a la célula cancerosa sobrevivir. Por lo tanto, bloqueándolo, podríamos evitar que muchas metástasis crezcan.
Xavier, por lo que hemos leído en Nature, especificáis el estrés crónico, importante. ¿Otro tipo de estrés que no es tan crónico o que es más leve también puede influir? Porque no todos nos ponemos igual de histéricos.
Exactamente. No, o sea, tendríamos que ver qué tipo de hormonas afectan en diferentes tipos de estrés. Por ejemplo, tenemos un estrés muy puntual de pues un sonido fuerte o una experiencia muy fuerte, pero momentáneo. Esto generalmente lo que nos da es adrenalina. En este caso, adrenalina no nos va a afectar en estas vías de señalización. Eso es el estrés crónico, cuando tenemos cortisol elevado durante mucho tiempo, en el cual vemos este efecto de protección de las células cancerosas.
Casi para terminar, Xavier, la verdad es que siempre que hablamos con científicos terminamos igual la entrevista. ¿Y ahora qué? ¿En qué punto se encuentra la investigación? ¿Cuál es el siguiente paso?
Claro, el punto en el cual se encuentra ahora mismo la investigación es estudios preclínicos. Lo que hemos hecho son toda una serie de estudios que nos permiten vincular a la señalización del cortisol con la supervivencia de las células cancerosas, principalmente en ratones, en los cuales podemos modificar pues, el receptor, los niveles de cortisol, el inhibidor, todo esto. También hemos visto cómo esta señalización también ocurre en líneas celulares derivadas de tumores de pacientes. Por lo tanto, esta señalización parece que está conservada tanto en ratones como en humanos y sería aplicable. ¿Qué pasa? Que estos son líneas celulares. También hemos visto correlaciones con los niveles de expresión de este receptor de cortisol en biopsias de pacientes, en cómo funciona la supervivencia del paciente, pero dejan de ser correlaciones. Entonces, ahora que tenemos estos estudios preclínicos que nos indican esta relación del cortisol con la metástasis, lo siguiente sería pasarlo a fases clínicas. ¿Qué se puede hacer para cambiar estas vías de señalización? Si esto evidentemente o no cambia la supervivencia de los pacientes y cómo afecta a estas metástasis.
Claro. Bueno, qué interesante. Xavier Sánchez, uno de los investigadores en el Dana-Farber Cancer Institute, asociado a Harvard. En Boston investigan la relación del estrés crónico con la metástasis del cáncer. Xavier, mucha suerte y gracias por atendernos.
Muchísimas gracias.
Adiós, amigo. Chao, chao.
Adiós, vaya muy bien.
Otro investigador español por ahí fuera, ¿eh?
Por ahí fuera, sí, a ver cuándo tenemos la suerte de empezar a recuperar este talento por ahí desperdigado. Pero
seguro que sí.
Seguro que lo conseguimos. Bueno, es fantástico además que ya tienen esa lista de moléculas que podrían servir para protegernos de este efecto de la unión del cortisol con las metástasis. Es decir, que no habría que inventar un fármaco nuevo, lo cual va a acortar mucho la investigación y ojalá pronto tengamos una respuesta.
Hasta ahora, cuando hablábamos de medicamentos para adelgazar como el Ozempic, casi siempre aparecía la misma imagen, una inyección en el abdomen a la semana. La FDA, la Administración de Medicamentos de Estados Unidos, ha aprobado por primera vez el uso de una pastilla para perder peso. Lo curioso es que esta píldora llamada Wegovy es danesa, patente de Dinamarca. Claro, esto no es casual. Estados Unidos y Dinamarca atraviesan tensiones por la crisis de Groenlandia, pero a la vez Washington da un espaldarazo económico a la mayor empresa de Dinamarca. Ciencia, dinero, geopolítica se cruzan por una pastilla para adelgazar. El medicamento actúa muy parecido al Ozempic, engaña al cerebro haciéndole creer que ya estamos saciados, como si bajáramos el volumen de hambre. No acelera el metabolismo, no quema grasas, pero comes menos. Jorge Alcalde es el divulgador científico en La Linterna hoy con esta curiosidad geoestratégica. Oye, la noticia no es solo sanitaria, es también una noticia económica, política, y eso, claro, todo está interrelacionado en el mundo de hoy en día, ¿no?
Sin duda. Tú fíjate que hay algunos informes que dicen que el mercado de estos medicamentos para adelgazar nuevos, como el Ozempic, va a mover cerca de 100.000 millones de dólares ya en el año 2030. Es un gran pastel de la industria farmacéutica. Y el 20% de todo ese dinero va a estar en manos de los que vendan pastillas. La modalidad en pastilla, no en los inyectables. De manera que cualquier decisión que se tome ahora, como esta que se acaba de tomar por la FDA, va a afectar a la economía de la industria farmacéutica en las próximas décadas. Y estas decisiones se toman en el seno de organismos, como esta FDA de la que estamos hablando, que están directísimamente relacionadas con la administración Trump. El director de la FDA es amigo íntimo de Trump y es uno de sus manos derechas en la gestión sanitaria del país. La regulación de los precios de los medicamentos en Estados Unidos ha sido una obsesión de Donald Trump desde que llegó a este segundo mandato. La obsesión por reducir los precios de los medicamentos que se fabrican fuera de Estados Unidos. Novo Nordisk es la principal empresa danesa, pero también Estados Unidos es el principal mercado exterior de esa empresa danesa. De manera que cualquier pequeña fluctuación en bolsa que le ocurra a Novo Nordisk afecta a la economía danesa profundamente, como ha ocurrido a finales de este año. Así que esta decisión, que podría ser, y de hecho es, una simple decisión científica, también tiene un calado geoestratégico y económico brutal.
La pastilla, vamos al medicamento en sí. ¿Qué lo diferencia de otros fármacos como los saciantes?
Actúa sobre una hormona que se llama GLP-1. Es una hormona que tenemos todos en el organismo y que se dedica a advertir al cerebro de que ya estamos suficientemente llenos de energía por nuestro alimento y que no tenemos que seguir comiendo. Se produce la secreción de insulina cuando esta hormona se lo dicta al cerebro y tenemos sensación de estar saciados. El vaciamiento del estómago se produce más lentamente y dejamos de comer. Esta es la manera natural con la que actúa la GLP. Pero si nosotros actuamos sobre esa hormona, pues podemos producir que esa sensación de saciamiento se produzca de manera también artificial. Y es lo que hace este tipo de medicamentos. Genera una inhibición sobre los receptores de esta sustancia y provoca que nuestro cerebro piense que está recibiendo instrucciones de dejar de comer. Y de esa manera se reduce hasta un 16% el peso de una persona después de 20 o 30 semanas de utilización, al menos de la medicina inyectable. Sobre las pastillas, pues todavía hay algunos ensayos clínicos que tenemos que ir estudiando.
¿Cómo lo hace? ¿Cómo engaña al cerebro?
A través de inhibir las puertas de entradas de esa hormona. Todas las hormonas, todas las sustancias de nuestro organismo funcionan mediante transmisión de unos signos electroquímicos que son recibidos por receptores neuronales o celulares, puertas de entradas para que funcionen esas sustancias. Nosotros podemos hacer, son lo que llaman receptores, podemos hacer que esos receptores sean cerrados, bloqueados, inhibidos, o por el contrario, para otra tipología de medicamentos, que sean activados. Y de ese modo se genera la catarata de reacciones bioquímicas que hacen que el cerebro funcione de una manera o de otra.
Si tuvieras un amigo o un familiar que quiere perder peso, ¿recomendarías este tipo de fármacos, desde el Ozempic hasta esta cosa?
Bueno, le recomendaría que fuese al médico a pedírselo que se lo recomiende, ¿verdad? Pero sí es verdad que son fármacos que están funcionando muy bien, que están avalados por la comunidad científica, por los ensayos clínicos de cuarta fase, es decir, de los que se producen cuando ya están en el mercado los medicamentos, que se ha demostrado que tienen efectos muy positivos, no solamente para la pérdida de peso, sino para la salud cardiovascular. De hecho, su origen, el origen de estos fármacos, era el tratamiento de personas con diabetes y otras patologías. También es verdad que algunas últimas investigaciones han demostrado que cuando dejan de tomarse, pues algunos de estos beneficios muy rápidamente se pierden, y por lo tanto hay que seguir investigando en ellos. Pero es un fármaco de prescripción muy común en buena parte de la comunidad médica, y por eso es tan interesante para la administración de Estados Unidos que sea más barato de lo que es, porque hay millones de personas que lo demandan en ese país.
Digamos, a modo de conclusión en este capítulo, Jorge, que no olvidemos que tomar esa medicación o las inyecciones no implica que hagas lo que te dé la gana con todo lo demás, que hay que tener cuidado, ejercicio, dieta, etcétera, etcétera, ¿no?
Ni mucho menos. Ha habido mucho abuso también del consumo de esta sustancia. No es una sustancia milagro, es una sustancia que tiene que suministrarse bajo prescripción médica, bajo control de un programa nutricional y médico muy avalado, pero todos sabemos que en el mercado negro ha proliferado en algunas esferas sociales, entre los artistas de Hollywood durante algunos años se ha transmitido la sensación de que gracias a esto se podía adelgazar rápidamente, y tiene efectos secundarios que hay que controlar, así que como siempre, en las manos de un profesional es la mejor manera de tomarlo.
Jorge Alcalde, Ciencia en la Linterna. Gracias, amigo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Para su madre siempre será Juanito. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque seguimos siendo los primeros en ofrecer el mejor servicio, los primeros en responder al peligro y los primeros en anticipar las amenazas. Hoy, tras convertirnos en el número uno en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre, más fuerte que nunca.
Si quieres tener futuro, tienes que invertir en él. Ahora, con Bankinter Investment, ya puedes invertir desde 10.000 euros en los sectores que están transformando el mundo. A través del fondo Bankinter Investment Inversión Alternativa 2, FIL. Una oportunidad para diversificar tu patrimonio. Invertir conlleva riesgos de liquidez y pérdida de capital. Infórmate en www.bankinter.com.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuánto interés te paga tu banco? Con Trade Republic recibes un 2% TAE sobre tu efectivo, mes a mes, sin importar tu antigüedad. Una cuenta corriente sin condiciones, ni comisiones y con Bizum. Infórmate y hazte cliente en traderepublic.com. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 sobre 6, remuneración aplicada a la cuenta colectiva de nuestros bancos asociados y distribuida a la cuenta corriente. Oferta vinculada a la cuenta abierta en Trade Republic Bank, sucursal en España.
¿Buscas tu nombre o el de tu empresa en Google y aparece contenido que te perjudica? Reseñas falsas, noticias antiguas o publicaciones que ya no deberían estar ahí. En RepScan eliminamos contenido perjudicial de Internet y reseñas dañinas. Un servicio confidencial 100% legal y respaldado por tecnología propia. Infórmate en bórralo.es o llama al 930 48 20 90. RepScan, toma el control de tu imagen.
Este año en General Óptica.
Capitán, diría que veo algo ahí delante.
Un capitán, unas gafas.
Eso, es un iceberg. A estribor.
y el barco más famoso. Sí, llega a puerto.
Ver bien es otra historia. Ven a General Óptica y aprovecha un 40% de descuento en todas las gafas graduadas. General Óptica.
Todos tenemos a un Andrés.
Andrés. Andrés.
Al que queremos por...
Ya sabes.
Como a Cofidis. Al que querrás por la oferta exclusiva en tu préstamo para cambiarte la cocina, el coche o lo que quieras. Sin cambiar de banco. Con atención personalizada y a tu medida. Disponible solo hasta el 30 de abril. Más info en cofidis.es.
Con la rutina que llevamos todos los días, ¿no te gustaría sentirte ligero de verdad? La nueva colección Primavera-Verano de Fluchos te ofrece la ligereza que necesitas. Fluchos combina estilo moderno y artesanía de calidad para cualquier ocasión. Fluchos, comodidad absoluta. A la venta en las mejores tiendas.
Son las...